La Organización Internacional del Trabajo respaldó al gobierno uruguayo frente a un reclamo de COFE, la Confederación de Funcionarios del Estado.
El sindicato denunciaba que tanto el proyecto de ley que instauraba el plan quinquenal como el decreto que establecía la obligatoriedad de trabajar 6 horas violaban la ley de negociación colectiva impulsada por el propio gobierno. Según consigna hoy El Observador, el Comité de Libertad Sindical de la OIT elaboró un informe que desestima el planteo de COFE y señala que no puede concluir que no haya habido negociaciones verdaderas.
El Parlamento vota hoy las veñas para renovar la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en función de los acuerdos alcanzados entre todos los partidos con representación en el Poder Legislativo.
La Asamblea General designará al doctor Ricardo Pérez Manrique como nuevo ministro de la Suprema Corte en sustitución de Leslie Van Rompuy. En tanto, el doctor Juan Pedro Tobía asumirá en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo luego de la renuncia del ministro Eduardo Lombardi por motivos de salud.
Por otra parte, la Comisión de Asuntos Administrativos aprobó ayer por unanimidad la venia del juez especializado en crimen organizado, Jorge Díaz, como nuevo fiscal de corte y procurador general de la Nación.
La sesión del Senado para votar esta venia está fijada para el 10 de abril.
El Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos aprobó ayer los nombres de los designados embajadores en Uruguay, Haití y Libia, entre otras designaciones.
En Uruguay, la próxima embajadora será Yulisa Reynoso,
designada por Obama como embajadora de Estados Unidos en Montevideo en octubre del año pasado. Reynoso es abogada y especialista en arbitraje internacional y legislación antimonopolio. Ejerce como subsecretaria de Estado adjunto para América Central y el Caribe desde el año 2009.
Estos nombramientos todavía tienen que ser aprobados en el Pleno del Senado, aunque todavía no se ha precisado la fecha para su votación definitiva.
El ministro de Minas y Energía de Brasil, Edson Lobau, mantuvo ayer una reunión con el presidente de la República, José Mujica, y con el ministro de Industria, Roberto Kreimermann, en la que transmitió que su país aumentará el respaldo energético para afrontar situaciones de emergencia. El aumento será de 500 a 800 megavatios hora.
Utilizar ese respaldo, que viene vía Argentina, le permite a UTE preservar los embalses de la represa sobre el Río Negro para el invierno, cuando el consumo es mayor.
Nos da una tranquilidad muy importante, aseguró Kreimermann en conferencia de prensa.
Por otro lado, UTE y la estatal brasileña Electrobras continúan avanzando en la posibilidad de instalar un parque eólico en conjunto en Uruguay, señaló el ministro.
El frigorífico Las Piedras, que tiene buena parte del mercado interno, rebaja desde hoy la carne con hueso en 3 pesos por kilo. Esto abarca a la media res de novillo y vaca, cuartos delanteros y traseros, asado, falda y todos los cortes sin desosar.
En un comunicado emitido hoy, el Instituto Nacional de Carnes, INAC, reclamó que la rebaja se generalice por parte de otros frigoríficos para que se refleje en el precio que paga el consumidor en los puntos de venta.
El presidente de la Asociación Nacional de Carniceros, Germán Moller, dijo al diario El País que en algunos casos el carnicero podrá trasladar la nueva baja al público y en otros no.
Va a depender un poco de cómo manejó el comerciante la última suba de 2 pesos, que fue pareja para todo el mundo y muy pocos carniceros trasladaron ese importe a sus precios, dijo.
8:22.
Volvemos al panorama internacional.
En Siria, tanques del ejército lanzaron hoy un asalto contra la ciudad de Kalat al-Madik, en la provincia de Hama, que estaba sitiada desde hacía semanas.
El ataque ocurre luego de que ayer el gobierno de Siria aceptara el plan del enviado especial de la ONU y la Liga Árabe, Kofi Annan, para la resolución de la crisis en ese país.
En Francia, el presidente y candidato a la reelección, Nicolás Sarkozy, mantiene su avance en la intención de voto para la primera vuelta de las elecciones que se realizarán en el mes de abril.
Según un sondeo difundido ayer por Le Figaro, Sarkozy lograría el 28% de los votos, quedando un punto por delante del socialista François Hollande.
En Chile, el presidente Sebastián Piñera aceptó ayer la renuncia del ministro de Energía, Rodrigo Álvarez, que decidió dejar su puesto tras haber sido apartado de las negociaciones para solucionar el conflicto en la región de Aysén.
Álvarez encabezó durante más de un mes las negociaciones con los dirigentes de Aysén que pedían soluciones para mitigar el aislamiento de esa región. Durante su labor en Aysén, Álvarez insistió en que el gobierno se negaba a negociar si los vecinos no desbloqueaban las rutas de la región. Pese a lo expresado por Álvarez y con las carreteras todavía cortadas, el Ejecutivo decidió invitar a los dirigentes vecinales a Santiago, donde el jueves y el viernes finalmente cerraron un acuerdo que incluyó la instalación de una zona franca en Aysén.
Finalmente fue rescatado sin daños el mural de Carlos Pae Vilaró, ubicado en un restaurante que fue demolido recientemente en el puerto de Punta del Este.
El artista explicó al diario El País que el mural fue recuperado y retirado del edificio mediante una técnica empleada por el restaurador uruguayo Ricardo Ginesta. De reconocida experiencia en el tema, Ginesta ha optado por dividir en varias partes la recuperación del mural, de manera tal que pueda ubicarse fácilmente en el futuro en el emplazamiento que se le destine, indicó Páez Vilaró.
Sí, me encantaría conocer más en profundidad cómo se hace un trabajo como ese, porque por lo que leía en la descripción, la técnica consiste en que la pintura es impresa o calcada en telas que permitirán luego reproducir la pieza total en otra pared una vez que esté pronto el complejo que será construido en ese lugar. ¿Cómo se hace eso con esas telas? Rosario Castellanos tiene que encargarse de explicarlo en algún momento. Revisamos algunas de las noticias que ya manejamos temprano en la primera edición de nuestros titulares. El Poder Ejecutivo envió ayer al Parlamento el proyecto de ley que le asigna doble voto al presidente del CODICEN.
Este es uno de los cuatro puntos incluidos en el acuerdo educativo firmado en febrero entre el gobierno y los partidos políticos con representación parlamentaria.
Además, se anunció desde Presidencia al senador Jorge Larrañaga que es inminente también la designación de las autoridades del nuevo Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Otro de los puntos pendiente de instrumentar luego del acuerdo multipartidario. De esta forma, desde el gobierno se estaba respondiendo a las inquietudes que en las últimas horas había planteado justamente Larrañaga y por otro lado Bordaberry sobre la lentitud en esta materia.
Por otra parte, los sindicatos de la enseñanza y las autoridades de la ANEP no lograron avanzar en las negociaciones para destrabar el conflicto planteado en secundaria. En tanto, en Montevideo se mantiene la paralización de clases en los liceos públicos prevista hasta mañana jueves.
El vicepresidente de la Cámara de Comercio uruguayo-británica, Guillermo Wild, aclaró que no hay un bloqueo comercial entre Uruguay y las Islas Malvinas.
La aclaración surge luego de que el diario británico The Sun informara ayer que una aerolínea uruguaya se ofreció a fletar en abril un vuelo para transporte de carga desde Montevideo hasta las Malvinas con el objetivo de romper el supuesto bloqueo argentino.
Sí, según destacaba Wild, hay una confusión. Uruguay hace 200 años que tiene negocios con la Falkland de forma continua. Realmente nunca se cortó el comercio, simplemente que ahora, como hay un problema concreto con Argentina, parecería que cualquier comercio de Uruguay con las islas aparece como más visible. Según Wild, el medio británico que dio la noticia habla de un bloqueo económico comercial que no existe. Lo único que no se permite es que entren a puertos uruguayos barcos con banderas de las islas Falkland. Pero más allá de eso, puede entrar cualquiera a las islas.
Volvemos al panorama internacional. En Cuba, el ex presidente Fidel Castro se reunirá hoy con el Papa Benedicto XVI en la última jornada del pontífice en la isla. Así lo anunció ayer el líder cubano en un artículo publicado en la web oficial Cuba Debate.